La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es 21 de noviembre. Sí, falta poco ya para acabar este mes, ¿eh? Y ya diciembre, y a partir del día 1 estaremos en la Estepeña. Pues oiga, en fin, aire de Navidad, ¿eh? Empezaremos a escuchar cantitos navideños y sintonías navideñas ese día. De momento, digamos que de aquí hasta entonces nos espera una semana agitada de tiempo inestable, con lluvias como hoy, por ejemplo, está lloviendo en prácticamente toda la península y Baleares. Se libra Canarias, ¿eh? Digamos que además hay viento que hace que la lluvia sea más incómoda. Pero es lo que hay, además es lunes, qué felicidad, qué maravilla. ¿Qué pasa? ¿Qué nombres propios hay hoy por el mundo? Pues miren ustedes, alguna que otra visión internacional interesante, y luego la noticia de un pacto, como les vengo contando esta mañana, un pacto político en España, en el que el PNV y los socialistas vascos han llegado a un acuerdo de reencuentro para gobernar en coalición los próximos 4 años en la comunidad autónoma vasca. Pros y contras. Hombre, siempre es mejor que el PNV juegue a una moderación. Bueno, moderación con moderación. No hay que hablar de la moderación del PNV. Pero es decir, que no suba al monte. Que no se vaya al monte como se iba con Arzayus con cierta facilidad. Que no se vaya al monte como se fue en el año 98, cuando firma el pacto de Estella, y eso hace que se deshaga el acuerdo que tenía con el Partido Socialista Vasco, el de Nicolás, el de nuestro Nicolás Redondo, para formar un gobierno. Llevaban gobernando tiempo. Y bueno, pues hombre, siempre dentro de lo razonable. En este caso, el Partido Socialista de Idoia Mendia pacta formar un gobierno en el que veremos qué acuerdos hacen y qué consejerías reparten y qué consejerías tienen los socialistas, que veremos si eso significa que tienen poder político o no tienen poder político. Pero hombre, que el Partido Socialista haga un cierto o retenga un poco las ambiciones a veces que se desatan en todo nacionalismo épico, como en el caso del PNV, no es malo. Sobre todo puede ser una enseñanza también bastante interesante para otros en otras comunidades. Si esto ya arranca, ustedes saben, miren, el Partido Socialista de Chiqui Venegas, lo digo esto para los más antiguos del lugar, en el año 86 gana las elecciones, al final, en noviembre del 86, y las gana porque el PNV le sale un esqueje, que es el de Garaycochea y Escual Cartasuna. Pero no puede pactar con nadie. Chiqui Venegas se cabreaba se ponía como una moto cuando lo decían, que él había cedido el poder a los nacionalistas del PNV. Es que a Chiqui no le apoyó ni Vandrés, que se creía que era más puro, más vasco que él. Chiqui Venegas, por cierto, fue un buen hombre, un hombre decente. Bueno, Chiqui Venegas no forma, si pactaba con Garaycochea, Garaycochea decía que quería ser presidente, y entre elegir a ese o elegir a Ardanza, eligió a Ardanza. Bueno, y le puso ahí a Ramón Jáuregui, que hizo el trabajo de zapa, ¿eh? Es decir, constantemente irle cogiendo del pantalón para que no se fuera subiendo, encaramando a montes que no convención. Ya veremos si este pacto además significa que el Partido Socialista se lo va a poner difícil al PNV para que pacte, por ejemplo, los presupuestos con el PP. Es un lío, es una combinación a varias bandas ya. Pero miren, cuando se conozca el programa de gobierno y el reparto de las consejerías, hablaremos de esta historia. Luego hay historias en toda Europa, fíjense. Fíjense que las encuestas en Francia decían que el candidato a la derecha iba a ser Nicolas Sarkozy, porque el señor Fillon y el señor Juppé tenían una... Bueno, pues de verdad yo no creo que los encuestadores y los analistas de encuestas ahora hayan desaprendido todo lo que saben, que seguramente la gente no dice la verdad. Es lo más probable, y es muy difícil detectar cuando un tío dice la verdad o no. El caso es que en Francia, en las primarias de la derecha francesa, el partido, los golistas, los republicanos, han convocado a la gente para ver quién es el líder de esa derecha. ¿Y qué tiene de interés quién es el líder de esa derecha? Pues que como en Francia todo es a segunda vuelta. En la primera vuelta Marine Le Pen, el populismo, el extremo populismo, va a ganar y se tendrá que enfrentar al que resulte más votado, el segundo más votado. Uno de la derecha o uno de la izquierda. Los de Hollande no están desde luego como para tirar cohetes. Y en la derecha, Sarkozy, Juppé y Fillon. Fillon había sido primer ministro de Sarkozy. Se enfrentaban. Bueno, pues ha votado mucha gente de izquierdas. Oiga, había que pagar 2 euros para votar, ¿eh? Porque así, con eso se financia, entre otras cosas, la candidatura de la campaña electoral. Bueno, han recogido, pues en fin, 2 euros por 4 millones de votos y queda la segunda vuelta, es un dinerito. Bien, la izquierda ha votado para apoyar al candidato al que luego le resulte menos doloroso votar. Y no era Sarkozy, era Fillon. Así que apuesten porque la segunda vuelta de las presidenciales francesas pueda ser Marine Le Pen y el señor Fillon, al que veremos si le vota toda la izquierda o no. A ver hasta dónde llega el extremo populismo en Europa. Miren, esa puede ser otra de las razones que hacen que Angela Merkel se presente por cuarta vez en Alemania. Puede llegar a batir el récord de Helmut Kohl, que fue su mentor. Hay varias visiones. Hermann Tess escribe hoy en ABC que es que se presenta a Merkel porque es que no hay otro en ese ámbito. Puede ser. Yo estoy completamente de acuerdo con el editorial de ABC de hoy. Es que agradece a la señora Merkel las muchas cosas que ha realizado en Europa para frenar los populismos. Populismos, extremopopulismos, que están en todo y para todo. Que, oiga, yo les aconsejo, hoy si pueden, el editorial del Correo de Andalucía. Es un periódico interesante, escribe un editorial que se llama Digan lo que digan, hablando del populismo que ha llegado también ahora a Aragón y Andalucía a decirnos que somos una nación y que tenemos que tener periodos constituyentes. No hay, escribe Camacho hoy una vez, que no hay ya oración subordinada. Todos son mensajes breves, de 2 líneas, un tuit, lo que cabe en un tuit. Esta lideresa de Podemos en Andalucía diciendo que nación viene del verbo nacer, que es precioso, y Andalucía de alguna manera es una nación porque nace gente y hay pues costumbres y tradiciones y características. Bueno, pues entonces todos somos una ciudad real, es una nación. Pues ahí también nace gente, ¿eh? Oye, ¿cuál de las Manzoras es una nación? Pues también nace gente y también. Es decir, todo este pensamiento débil, este pensamiento absolutamente absurdo que no dura ni una línea, son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista, no es exclusivo de España y es absoluta en Europa, es una floración tan sencilla, tan fascinante, que algún día habrá que analizarlo con tranquilidad. Es que es muy bonito que la palabra nacer venga de nación, venga de nacer, ¿no? Pero oiga, antidiscursos como estos, todos estos populistas baratos, alguien tiene que poner freno a los disparates. Alguien con el intelecto medianamente trabajado. Algo más que una fraseología. Decía Felipe González de Pedro Sánchez, es que es incapaz de estar hablando media hora de España. Pues está implícito el mensaje. Si es que solamente saben trazar una línea, y normalmente de una pobreza argumental, que clama al cielo. Bueno, vamos a ver. 21 de noviembre, más cosas que hay que contarles. Ahora lo hacemos así en titulares.